Congresista, usted ha sido crítica de la gestión de los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Hablemos de esas grandes fallas que tienen estos países integrantes del Triángulo Norte, que traen como resultado que su gente sigue migrando hacia los Estados Unidos.
Sí, muchas gracias por invitarme hoy a este programa. Yo creo que es importante de que todos reconocemos lo que está pasando en esos tres países. No solo las víctimas que siguen fugando de esta región por la corrupción, por el problema de que no tienen una oportunidad a poder tener un buen trabajo, no tienen una oportunidad a poder abrir un negocio sin que vengan personas y los traten de extorsionar. El problema de narcotráfico en Honduras específicamente, estos son problemas muy, muy, muy grandes. Las pandillas en El Salvador y tener estos tres representantes como presidentes, que es una dictadura más que un representante que realmente trata de ayudar a su gente y no se enfoque en continuar la depresión. Tienen ellos un sistema de dos clases de gente. Las gentes con raíces indígenas, con piel más oscura, y el otro tipo de modo de tratar a las personas es para los otros con la piel más clara. Eso es lo que tenemos que enfocar en cómo podemos ayudarlos a ellos a cambiar esa reflexión que existe, esas actividades que existen, que no resultan en nada más que violencia y más inmigración irregular para nosotros. Imagínate esto que están haciendo en la frontera, que realmente es algo que vienen a tirar a sus hijos, abandonarlos, dejarlos que vengan con un coyote de lugares muy lejos, niños de tiernas edades que están sufriendo demasiado. No podemos nomás estar con los brazos cruzados.
Congresista, son tres países los del Triángulo Norte. Y ¿cuál sería el enfoque, a su parecer, que el presidente Biden tiene que tener hacia Centroamérica? Porque son tres realidades distintas. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen realidades completamente diferentes.
Diferentes, pero al mismo tiempo, igual. Que la corrupción, que sea corrupción de robo de dinero, corrupción de que no dejan independientemente a los jueces trabajar, que las cortes siguen siendo nombrados jueces que lo único que sirven es para tapar los crímenes de los representantes de este tiempo, de sus amigos, de sus familiares. Eso tienen los tres países igual. Nosotros tenemos que enfocarnos en una política de que si vamos a seguir dando fondos de personas que están pagando sus taxes aquí, trabajando y trabajando muy duro para pagar sus taxes. Y estos mismos fondos se van para la región, pero son manipulados contra las personas que más necesitan esa ayuda, o se roban el dinero o lo dan las apropiaciones que no sirven para nada de ayudar a empoderar a estas personas que han sido oprimidas por generaciones. Eso a nosotros no vale la pena involucrarnos en eso. Pero estamos nosotros aquí en los Estados Unidos mirando esa realidad de las tragedias que están pasando en esos tres países. La realidad son los síntomas que nosotros miramos en la frontera del sur, que muchos niños y muchas familias están sufriendo.
Gracias, congresista Norma Torres. Platiquemos un poco sobre Honduras. ¿A usted le preocupa poner dinero en las manos de los presidentes, de los gobiernos que han probado que no defienden los intereses de sus ciudadanos y ciudadanos? Entiendo que usted está intentando promover un nuevo programa, no solo para reconstruir la infraestructura, sino para implicar a los hondureños de las zonas más afectadas y desarrollar programas de empleo. ¿Nos puede dar detalles, congresista?
Sí, la prioridad aquí es si vamos a mandar dinero para ayudarles a reconstruir lo que han perdido esa infraestructura que han perdido por los huracanes, específicamente en el caso de Honduras. Debemos que entonces dar consecuencias, que queremos que realmente ese dinero no solo sirva para que ellos le den un contrato a un contratista favorito del gobierno. Queremos que esos contratistas crean bases de entrenamiento para trabajo y que ellos le den empleos a las personas que vienen, que han sido más afectadas de estos desastres naturales. Lo mismo que hacemos aquí en nuestras ciudades. Muchas de nuestras ciudades aquí en los Estados Unidos, cuando dan un contrato, le piden a los contratistas que tienen que emplear de personas que viven en su local o en un zip code de que está cerca donde ellos tienen sus ciudades. Así que estamos mirando con la misma un goal de tratar de ayudar a estas personas para que ellos puedan mirar no solo que vienen personas de otros lugares, de otras ciudades a trabajar, a construir casas o una carretera, pero ellos mismos se pueden mirar construyendo esta infraestructura que es necesaria. Yo creo que eso tiene que ser una prioridad para nosotros. Solamente así van a poder mirar un futuro ellos mismos y también sirve para emplear y para entrenar a estas personas. Si se van a venir para los Estados Unidos, ya vienen un poco entrenados en lo básico.
Ayer, Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio un anuncio sobre este acuerdo con Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras de militarizar prácticamente sus fronteras, algo que ya habíamos visto con la frontera México-Guatemala. Esto para hacer más difícil la travesía del inmigrante, complicarles el cruce de fronteras. ¿Es esta una solución aceptable, congresista? ¿No es más bien una curita muy barata que se va a caer pronto, algo muy temporal que lejos de solucionar un asunto lo daña, lo deshumaniza más?
No creo que eso se puede mirar como una curadita. No, realmente, honestamente, no he leído los detalles de este plan, como tú dices, tenemos que mirar la humanidad de estas personas y tenemos que verificar que estos militares no van a usar estas tácticas, este equipo contra los para usar a los pueblos de esas regiones. Así que, ahora apenas anoche llegué a Washington y voy a comenzar a revisar no solo esto, sino que la lista de corruptos y todo lo demás que el State Department me ha dado.
Hablemos un poco de los niños y las niñas que están llegando a la frontera y que todavía están en centros de detención. Entiendo que también usted ha propuesto pues tener refugios en sus países de origen para que esperen ahí mientras les continúan sus procesos, lugares donde estén seguros, esperando sus solicitudes de asilo, es una de estas. ¿Nos cuenta un poco más de qué se trata esto que usted propone, congresista?
Claro, bueno, yo no soy muy diferente de esos niños que vienen aquí a reunirse con sus padres, con sus tíos, yo también llegué a este país a vivir con un tío, así que no los miro a ellos diferente como yo, pero lo que sí miro es la tragedia de esos niños llegar aquí solos, asustados, no se sabe qué tipos de abusos ellos han sufrido en el camino. Y tenemos que mirar primero la humanidad, pero al mismo tiempo creo que es tiempo para mandarles los recibos del costo de salvar las vidas de estos niños que han sido abandonados a estos tres países, que no solo siguen mandando de su gente, pero también han puesto el ejemplo a toda Latinoamérica de que los líderes en estos tres países, sentados en sus manos, haciendo nada para tratar de prevenir este trágico camino al norte. Ya tengo años pidiendo a la administración de Trump que haga lo que comenzamos a hacer con la administración de Obama bajo de la dirección del vicepresidente Joe Biden en ese tiempo. Y eso quiere decir encontrar lugares donde estos niños, donde estas familias pueden presentarse, unos albergues seguros que nosotros podemos ayudarles a que ellos allí vayan a pedir, hacer su petición para asilo aquí en los Estados Unidos, para no arriesgarse sus vidas en ese camino al norte. Espero poder seguir trabajando con esta administración, con la vicepresidenta Kamala Harris, para poder alcanzar eso. Pero eso también quiere decir que tenemos que tener unos cambios acerca de la migración aquí en los Estados Unidos. Tenemos que abrir las puertas y aceptar estas aplicaciones, no solo decirles no, que ha sido la motivación también para estas personas que tomen estos pasos tan peligrosos.
Gracias, congresista Norma Torres, con nosotros. No, cuando se pregunta una a uno por qué siguen llegando las familias y los niños y las niñas, las respuestas siguen siendo las mismas de siempre, congresista: la pobreza, la violencia, los huracanes, los desastres naturales. Ayer, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dio a conocer también detalles de sus, digamos, nuevas inversiones en la región, ya trabajando con el presidente Biden para abordar causas fundamentales de la migración centroamericana. Dicen que se están enfocando en aquellas personas que son las más propensas a migrar. El equipo de rescate de respuesta de asistencia también ha dicho que se está enfocando en esto en Guatemala, por ejemplo. Pero al parecer no ha funcionado ninguno de estos programas, congresistas. Siguen saliendo la gente para venir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que propone el caucus centroamericano en el Congreso, que es al que usted pertenece? Y además, también hablando de los fondos, porque usted es parte del Comité de Asuntos Internacionales y de Comité de Asignaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué platican entre ustedes en este caucus centroamericano sobre lo que pasa en la región?
Primero quiero aclarar que el caucus del Centroamérica que acabamos de comenzar otra vez en este Congreso, el único trabajo de este caucus es dar información bipartidista y acceso a información a los congresistas republicanos y demócratas y a sus asistentes. No trabajamos ninguna ley, nada de eso, porque sí podemos trabajar y dar información bipartidista. Si no, los republicanos nunca se van a sentar con nosotros en la mesa, ¿verdad? Entonces, pero
¿no pueden hacer recomendaciones?
No tomamos nada de eso. El caucus de latinos, el Congressional Hispanic Caucus, ese sí. Entonces, este grupo juntos estamos trabajando para identificar programas. Yo creo las mismas acciones de mandar dinero, de decir vamos a trabajar con esta organización o con otra organización, ha resultado en que el enfoque no ha sido realmente a las personas que necesitan esto, esta asistencia ahora. Por eso es que me estoy enfocando en abrir fuentes de trabajo, utilizar estos fondos para tratar de darles un entrenamiento y darles acceso a trabajos allí locales. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero nada de esto se puede hacer sin la cooperación de los tres países de cambiar el modo de trabajar. Tienen que apoyar leyes y cambios de leyes para beneficiar a todo su pueblo, no solo a los que tienen dinero y entonces tienen acceso a la ley. La ley tiene que ser imparcial y para eso se necesita una reforma de ellos mismos. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo tienen que hacer los líderes en esos tres países.